El Salvador había dicho que únicamente por él podían los hombres recibir un conocimiento de Dios. Se había dirigido a los discípulos como a quienes se había dado un conocimiento de las cosas celestiales. Pero no había dejado que nadie, absolutamente nadie, se sintiese privado de su cuidado y de su tierno amor. Todos los que están trabajados y cargados pueden venir hoy a él. Los escribas y los fariseos, con su escrupulosa atención a las formas religiosas, sentían una falta, una carencia que los ritos de penitencia no podían nunca satisfacer. Los publicanos y los pecadores, por otra parte, podían aparentar estar contentos con lo material y con lo terreno, pero en su corazón había desconfianza y también había temor. Jesús miraba a los angustiados y de corazón cargado, a aquellos cuyas esperanzas estaban marchitas y a aquellos que trataban de aplacar el anhelo del alma con los goces terrenales. Siempre los invitaba a todos a hallar descanso en él. Hoy, sábado 13 de junio de 2026, tendremos la lección número 295 de la Historia Sagrada, titulada La Invitación, parte 1. Un feliz, bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Bendecido sábado para todos.
Amén.
Feliz y bendecido sábado, damos inicio al servicio de hoy entonando el himno Cuando leo en la Biblia.
Cuando leo en la Biblia como llama Jesús y bendice a los niños con amor. Yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Ver quisiera sus manos sobre mí reposar. Cariñosos abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir. ¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, dolos con vida y...
Yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande, el más lucido, el mejor, cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor.
Amén.
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 Para esta reunión, quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras nos disponemos, cantaremos Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Padre, que moras y reinas por los siglos de los siglos, la honra y la gloria sea a ti, Señor. Gracias, Señor, por un sábado más que tú nos das en tu divina gracia y misericordia. Pedimos, Señor, humildemente, perdona por nuestros pecados. Perdónanos, por favor, Padre Santo, que seamos dignos de recibir de tus delicias, de tu santa palabra. En este día, Señor, te rogamos la unción de tu Santo Espíritu para que abra nuestros corazones para entender y comprender de toda tu palabra, Señor. Bendice a la familia que lleva este programa a los hogares para aprender y comprender las verdades que necesitamos saber de ti, Señor. Queremos aprender más de ti y conocer más de ti, Señor, Padre Santo. Acompáñanos, Señor, en este programa. Rogamos a ti, Padre Santo, en el santísimo nombre de tu divino y amado Hijo, Señor Jesús. Amén.
Hola.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en esta oración.
Amén.
Amén.
El texto bíblico de apertura del día de hoy lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 30, y dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Amén.
Amén. Muy bien, es momento de repasar los 10 mandamientos, la Sagrada Eterna Ley de Dios. Quien así lo desee puede activar su micrófono y repasar uno de estos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Esto no matará.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
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 Amén. Amén. Que el nombre de Dios sea glorificado y que su santa ley siempre pueda ser puesta en el marco de la verdad que le corresponde. Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios en esta mañana, escuchando el himno Cuando estés cansado y abatido.
¿Cuál es de nosotros? Primera.
Cuando
estés cansado y abatido, dilo a Cristo,
dilo a Cristo, angustiado y fuego subido, dilo a Cristo, Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor.
Si en ti sientes grande amargura, dilo a Cristo, si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el hermano, amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si el nublado de tristeza temes, dilo a Cristo. Si saber de tu mañana quieres, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor.
Te perturba al contemplar la muerte, dilo a Cristo, en el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor.
Amén.
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 Venid a mí, todos los que estáis cansados, abatidos, trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras de consuelo fueron dirigidas a la multitud que seguía a Jesús. Con esto en mente, tengamos la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 295. Y vamos a pedirle en esta mañana al hermano Joaco o alguna de las personas que le acompañan ahí, que vemos que hoy está bien rodeado de hermanos y visitas allí, que lleve a cabo esta lectura.
Ya va, hermana.
Ok.
Hermano, es que el micrófono está aquí.
Dice El Deseado de Todas las Gentes en la página 295, dice: tiernamente Jesús invitó así a la gente que se afanaba: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está en Mateo 11:29. En estas palabras Cristo habla a todo ser humano, sépanlo o no, todos están cansados y cargados. Todos están agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. La carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si se nos deja solos para llevarla, nos aplastará. Pero el ser sin pecado tomó nuestro lugar. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Él llevó la carga de nuestra culpabilidad. Él sacará la carga de nuestros hombros cansados. Nos dará reposo. Llevará también la carga de congoja y pesar. Nos invita a confiarle todos nuestros cuidados, porque nos lleva sobre su corazón. Amén.
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 Muchas gracias. ¿A quién debemos agradecer por habernos guiado en la lectura?
Amén.
Al hermano Elías, hermana.
Hermano Elías, muchísimas gracias por habernos guiado en esta lectura.
Con gusto, mi hermanita. La honra y la gloria sea para nuestro Dios.
Amén. Muy bien. Ahora tenemos dos preguntas ante nosotros. Primera, ¿qué dijo Jesús que debemos llevar?
El yugo.
Ah, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sabemos qué es un yugo? El yugo es un instrumento de madera al cual se uncen por el cuello las mulas, los bueyes y otros animales, y en el que va sujeta la lanza del carro o el timón del arado. El yugo se utiliza para que los bueyes o los animales que se quieren uncir vayan juntamente haciendo un trabajo de arado. Y siempre los animales deben tener una misma estatura, un mismo tamaño, el yugo debe ser igual para que la carga sea equilibrada entre ellos, para que uno no sea más alto y otro más pequeño, porque allí el trabajo no será bien hecho, ni tampoco llevará cada uno una carga correspondiente. Al aceptar el yugo de restricción y obediencia que Cristo nos propone, porque a eso era a lo que Jesús se refería, a un yugo de sujeción y de obediencia a la voluntad de Dios. Ya estudiamos qué es la voluntad nuestra y cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Al aceptar nosotros ese yugo de restricción y de obediencia de Cristo, haremos que ese yugo sea la más grande ayuda que podamos recibir. Es decir, no vamos a estar solos, así como no es un solo buey o una sola mula la que lleva el yugo, sino que son dos. Nosotros al recibir ese yugo tenemos la certeza de que tampoco vamos a tener que llevar solos la carga que tengamos que soportar, sino que siempre estaremos cerca de Jesús y Él llevará la carga más pesada. La parte más pesada de la carga la va a llevar Él. Allí no va a ser tan equitativo como lo vemos nosotros en el campo entre los animales, no. Jesús ofrece llevar la carga más pesada, y de hecho ya la llevó, al ofrecerse para morir en la cruz en favor nuestro. Porque no hay ningún mérito en nosotros, ni nadie excepto Jesús podía pagar la inmensa deuda que el pecado puso sobre la humanidad. El yugo de Cristo es una metáfora bíblica. Obviamente no se trata de que nosotros vamos a llevar este instrumento de madera sobre nuestro cuello, sino que el Señor Jesús tomaba todas las cosas comunes de la vida y todo lo que en la naturaleza era familiar para sus oyentes para sacar de allí una lección espiritual. Por lo tanto, el yugo de Cristo es una metáfora bíblica, una analogía, una comparación, un símil, algo que se asemeja o que se toma como ejemplo para darle una aplicación espiritual. Y este yugo representa una invitación a vivir en sumisión a sus enseñanzas, a obedecer sus requerimientos. El yugo, al igual que la cruz, son símbolos que representan una misma cosa. ¿Y qué es lo que representan? La entrega de nuestra voluntad a Dios. Y si como seres finitos y también limitados aceptamos llevar el yugo de Cristo, entramos en un compañerismo estrecho con el amado Jesús. El egoísmo que habita en nosotros por naturaleza, porque desde que el hombre cayó en pecado, nuestra naturaleza tiende a ser egoísta, queda eliminado del alma. Y quedamos en condiciones de aprender a llevar las cargas de Cristo. Es imposible para alguien decir que es un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo, un creyente en Cristo, si no lleva su yugo. Es decir, si nuestra voluntad no está de acuerdo con los requerimientos divinos. Y para que nuestra voluntad esté de acuerdo con los requerimientos divinos, debemos renunciar a nuestras inclinaciones naturales, a nuestros impulsos, abandonar todos nuestros deseos acariciados y seguir en las pisadas de Jesús. Y resulta bastante curioso que cada uno prepare un yugo para su propio cuello. Yugos que parecen fáciles y agradables de llevar. Toda la humanidad prepara un yugo para su propio cuello. Sépalo o no, todos hemos preparado un yugo para nuestro cuello. Y esos yugos parecen agradables y parecen fáciles de llevar, pero no lo son. Siempre resultan extremadamente pesados y Jesús sabe que ese yugo no nos conviene en lo más mínimo. Y entendiendo ya que un yugo es un travesaño de madera que une a dos animales para compartir el peso de una carga, recordemos que el yugo simboliza la promesa de que Jesús habrá de caminar con cada uno de nosotros, cargando con la mayor parte de las dificultades de la vida para hacerlas más ligeras y más llevaderas. Como digo yo, vivir es difícil, pero sin Cristo es casi que imposible. Jesús es el hermano mayor de nuestra familia humana y Él vela constantemente sobre cada hijo de Dios, es decir, sobre sus hermanos, sus hermanas, como lo vimos en lección pasada. Porque mi hermano y mi hermana es el que hace la voluntad del Padre Celestial. Por lo tanto, su invitación es, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo llevaré la parte más pesada de la carga de las dificultades y de todo lo que en este mundo cada uno debe soportar. Ese es el yugo de Cristo. Vamos a retroceder para ver la segunda pregunta. ¿Qué dijo Jesús que debemos aprender de Él?
Que sean mansos y humildes de corazón.
Amén. La carga es liviana.
Amén. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, colocad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí las lecciones esenciales que debéis aprender, pues yo soy manso y soy humilde de corazón y yo quiero que todos ustedes hallen descanso de sus almas. Y el Señor nunca se equivoca en el avalúo que hace de su heredad. Él nos mide a todos, a grandes y a pequeños. Él sabe de qué somos capaces y de qué no somos capaces. Él conoce cuáles son nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Él sabe para qué somos buenos y para qué no somos tan buenos. Qué cosas se nos facilitan y qué cosas se nos dificultan. Él nos conoce a todos. Y cuando nosotros nos sometemos a su yugo, cuando sentimos nuestras propias debilidades y nuestras propias deficiencias y nos deleitamos en cumplir la voluntad de Dios, Él se complace en venir a nuestro lado y llevar con nosotros aquella carga pesada. Y en ese momento, cuando nosotros aceptamos el yugo de Cristo, es cuando Dios puede obrar en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esa buena voluntad de Dios es frecuentemente totalmente opuesta a los planes de la mente humana. Solamente cuando la unción celestial sobrevenga a nosotros, será cuando aprenderemos la lección de humildad y de mansedumbre que siempre proporciona descanso al alma. Eso dijo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Todos hallaremos descanso llevando su yugo y llevando sus cargas, siendo colaboradores con Cristo en la obra por la cual dio su vida. Allí es donde nosotros encontraremos el verdadero descanso. Cuando éramos pecadores, sin ningún conocimiento de la gracia de Dios, continuamos pecando. Pero cuando éramos totalmente ignorantes de la obra maravillosa que Cristo vino a hacer en nuestro favor, Él vino y dio su vida por nosotros. Él quiere que vayamos a Él, que aprendamos de Él. Allí hallaremos el descanso, porque Él ha prometido que nos lo dará. Y aprender las lecciones que enseña Cristo es el más grande tesoro que podemos descubrir todos, pequeños y grandes, como estudiantes. Recibiremos el descanso cuando comprendamos que estamos tratando de agradar al Señor, no de agradarnos a nosotros mismos o de agradar al mundo, sino que todos nuestros esfuerzos, que deben ir unidos a la obra del Espíritu Santo y a la gracia de Cristo, serán para agradar al Señor. Sin importar cuáles sean nuestras ansiedades o nuestras pruebas, porque todos las tenemos, todos debemos participar de la suerte de la humanidad. Y la suerte de la humanidad trae tristeza, llanto, dolor, pesar, angustia, desengaño, decepción, pérdida. Todos debemos participar de eso de una u otra manera, y aún los niños desde pequeños vienen a participar de esto. Pero sin importar cuál sea esa parte que nosotros tengamos que llevar de la suerte de la humanidad, el privilegio que tenemos es de presentar nuestro caso, así sea muy desesperado, ante el Señor. Y Él promete que nuestro espíritu será fortalecido para poder resistir, que se nos abrirá el camino para librarnos de estorbos y de dificultades, que cuanto más débiles, más impotentes, más necesitados reconozcamos que estamos, tanto más fuertes llegaremos a ser en su fortaleza. Y cuanto más pesadas sean nuestras cargas, más bienaventurado será el descanso que hallaremos al echarlas sobre el único que las puede llevar. Pero debemos tener en cuenta que el descanso que Cristo ofrece depende de ciertas condiciones. Pero estas condiciones están claramente especificadas. Y son tan claras que todos podemos cumplirlas. Él nos dice exactamente cómo se ha de hallar su descanso. Llevando su yugo. Y vamos a ver más adelante cuál es ese yugo. Tengamos una lectura más en El Deseado de Todas las Gentes, página 296. Vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Santiago.
El yugo es un instrumento de servicio. Se enyuga a los bueyes para el trabajo. Y el yugo es esencial para que puedan trabajar eficazmente. Por esta ilustración, Cristo nos enseña que somos llamados a servir mientras dure la vida. El yugo que nos liga al servicio es la ley de Dios, la gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y escrita en el corazón es la que liga al obrero humano con la voluntad de Dios. Si fuésemos abandonados a nuestras propias inclinaciones para ir donde nos condujese nuestra voluntad, caeríamos en las filas de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. El deseado de todas las gentes, página 296. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Pregunta: ¿qué nos enseña Jesús por medio de la ilustración del yugo?
Estamos llamados al servicio mientras dure la vida.
Amén.
El amor y la empatía.
Amor y empatía. Amén. ¿Y cuál es ese yugo que Cristo quiere que llevemos?
Ayudar a los demás.
Su santa ley.
Amén. Amén. Por medio de la ilustración del yugo, Jesús nos enseña que debemos estar dispuestos, como ya lo dijeron, a servir durante toda nuestra vida. No es un ratico, no es hoy sí, mañana no. No es hoy creo y mañana no creo. No es hoy acepto el yugo y mañana me lo quito. No es hoy quiero caminar con Cristo y mañana quiero caminar solito, haciendo mi propia voluntad, para que me vaya mal. Porque eso es lo que nos lleva, ese es el resultado de andar nosotros de acuerdo a nuestra propia, a nuestro propio juicio, a nuestro propio deseo, a nuestra propia voluntad. Y para que ese servicio de toda la vida sea fácil, Dios nos encierra en su voluntad, y esa voluntad de Dios, ya lo hemos dicho, es alta, es noble y es elevadora. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, como escrito está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Él desea, pues, que asumamos con paciencia y con sabiduría los deberes de servirle. Y el yugo de este servicio lo llevó Cristo mismo como humano cuando estuvo en esta tierra, porque Él lo dijo, como escrito está, en el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es hermoso, niños y niñas, y cada uno de los aquí presentes, ver cómo tantas gemas preciosas podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, pero todas van unidas una con otra como una hermosa cadena de verdades. Y es imposible hablar del yugo de Cristo, del ofrecimiento de que caminemos a su lado para que Él lleve la parte más pesada de nuestras cargas y de nuestras dificultades, sin recordar que es por medio de la obediencia a su santa ley como esto puede llegar a ser posible. No hay otro medio, no hay otro camino. Por eso la santa ley de Dios, sus 10 mandamientos que constituyen el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, siempre debieran estar presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando estemos frente a cualquier situación de la vida, sea buena, sea alegre, sea prometedora, sea triste, sea depresiva, sea difícil, podamos juzgarla, podamos sopesar esa situación de acuerdo a la santa y justa ley de Dios, y de esa manera podremos tomar la decisión correcta en cada situación. Fueron entonces el amor hacia Dios, el celo por su gloria y el amor por la humanidad caída, lo que trajo a Jesús a esta tierra para sufrir y para morir. Y ese fue el poder que rigió durante toda su vida. Recordemos que Jesús fue incomprendido por todos, incluso por sus hermanos, los hijos de José, y su madre, motivada por ellos, tampoco entendía la misión del Salvador. Pero él se mantuvo firme en ese propósito. Por amor a nosotros, por amor a Dios, por amor y por el celo de que la gloria y el honor y la gloria de Dios siempre sean tenida en cuenta por todo el universo celestial y por los mundos no caídos, y aún en esta tierra sea reconocido que Dios es justo, que es santo, que es veraz, que es eterno, que en Él no hay sombra de variación y que no hay ni una mancha ni arruga en Él, fue que Cristo vino a esta tierra a sufrir y a morir por nosotros. Y Él nos invita a nosotros a adoptar este principio, el principio del amor a Dios el Padre, del amor a nuestros semejantes y de un celo fervoroso y sincero por la gloria de Dios. Con estas palabras en mente, vamos a cantar ahora el himno Nunca Esperes el Momento. Como hoy hay entre nosotros personas que no conocemos, queremos preguntar si conocen este himno. Yo sé que el hermano Dick lo conoce y quisiera que él nos colaborara con una estrofa, pero si alguien más conoce este himno, quisiera saberlo.
Que aquí se conoce, hermana.
Muy bien, entonces vamos a pedirles el favor de que ustedes nos colaboren con la tercera estrofa. Y vamos a preguntarle al hermano Dick si él quisiera empezar con la primera.
Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida los pequeños actos de atención. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés.
Puedes en tu cielo alguna nube disipar, haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieras consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés.
Puedes con tu talento alguna cosa descubrir. Tu luz podrá resplandecer, de tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés.
Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés.
Amén.
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 Son muchos aquellos cuyo corazón se conduele bajo una carga de congojas y simplemente tratan de alcanzar la norma del mundo. Muchos creen que es necesario hacer cosas grandiosas a los ojos de los hombres. Han elegido ese servicio, han aceptado sus perplejidades, han adoptado sus costumbres. De esa manera su carácter queda contaminado y su vida convertida en una carga agobiadora. Porque al tratar de satisfacer la ambición y los deseos mundanales, hieren la conciencia y traen sobre sí una carga adicional de remordimiento. Pero como nos dice bien este himno, nunca debiéramos esperar el momento de una grande acción, ni pensar tampoco que nuestra luz debe brillar muy lejos, sino que es en los pequeños actos de la vida donde debe estar puesta nuestra atención para que podamos brillar en el sitio donde el Señor nos haya puesto, y de esa manera llevar el yugo de Cristo. Y aunque pocos se detienen a pensar acerca de lo que significa llevar un yugo para satisfacer al mundo, es preciso que nosotros en esta mañana sí consideremos que la congoja continua que nosotros mismos nos imponemos por un yugo que nosotros mismos hemos fabricado para nuestro cuello, desgasta las fuerzas vitales. Así de que la invitación es a llevar el yugo de Cristo y no el yugo que nosotros mismos hemos fabricado para nuestro cuello. Leamos ahora en el deseado de todas las gentes, en la página 297. Vamos a pedirle a Mateo, si Mateo quisiera leer en esta mañana. Y quiero preguntarle primero a Katy, ¿tienen algún problema con el micrófono que se escucha bajito?
Pues no sé, ¿ahí nos escuchan?
Sí, se escucha mejor.
Ah, bueno, no sé, de pronto está fallando por ratos, pero...
Bueno, ¿Mateo quisiera llevar a cabo esta lectura?
Sí, señora.
Adelante, Mateo.
Nuestro Señor desea que pongan a un lado ese yugo de servidumbre. Los invita a aceptar su yugo y dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Los invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y les promete que todas las cosas que les sean necesarias para esta vida les serán añadidas. La congoja es ciega y no puede discernir lo futuro. Pero Jesús ve el fin desde el principio. En toda dificultad tiene un camino preparado para traer alivio. Nuestro Padre Celestial tiene para proveernos de lo que necesitamos, mil maneras de las cuales no sabemos nada. El amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. La realidad del mundo sin temor de Dios. Un mundo oscuro. El deseo de todas las gentes, página 297. Amén.
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 Amén. Muchas, muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura tan profunda. Y debiéramos contemplar un momento la imagen que resulta en la parte inferior al costado derecho, la realidad del mundo sin temor de Dios. Un mundo oscuro, un mundo sombrío, un mundo sin esperanza, un mundo en rebelión, un mundo en contienda, un mundo en anarquía, un mundo en odio, en resentimiento, en maldad, en egoísmo, un mundo sumido en todo aquello que el enemigo de las almas ha puesto en el corazón del hombre después de la caída, porque él se goza en el mal y en la destrucción de todas las criaturas de Dios. Es por ello que todo lo que vemos nosotros en este mundo debemos ponerlo en el marco espiritual. Absolutamente todas las contiendas que vemos en este mundo, todas las discusiones, los enredos, las calumnias, los asesinatos, los robos, los desastres, todo, debiéramos ponerlo en el contexto espiritual porque todo obedece a esto, a un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre el yugo que él quiere, el enemigo que nosotros nos pongamos a nosotros mismos en nuestro cuello, y el yugo que desea ofrecernos Jesús, porque es fácil y él ligera su carga. Y es fácil y él ligera su carga porque hay gozo en el corazón cuando se obedece a Dios. Así como cuando el hijo obedece al padre, cuando el niño hace la voluntad de su padre para su propio bien, el padre se complace y la mirada y la palabra de regocijo y de aprobación hace que el niño también esté satisfecho, confiado y feliz porque ha hecho lo correcto. Pero cuando por el contrario ese yugo no produce ningún fruto, es un yugo de fabricación humana guiado por el enemigo de las almas, todo el resultado es oscuridad, destrucción, muerte, ruina, discordia, celos, contiendas, rebelión, pleitos, llanto, amargura. Ahora veamos, ¿qué sucede en la vida de quien acepta la invitación, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? El mismo texto bíblico allí en Mateo 6:33 nos lo dice. Todo el que acepte la invitación, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas le serán añadidas. Pero cuando nosotros persistimos en llevar un yugo de fabricación humana en nuestro cuello, estamos buscando las añadiduras primeramente. Y el reino de Dios y su justicia no están en nuestros cálculos. Pero el que acepta esa invitación, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, acepta el principio de dar al servicio y la honra de Dios el lugar supremo. Y verá desvanecerse las perplejidades, las dificultades, los problemas de esta vida, y percibirá una clara senda delante de sus pies. Lo que está en nuestras manos resolver, debemos ser prontos para resolverlo. Lo que no depende de nosotros sino de otros, pues debemos esperar que otros lo resuelvan. Y si otras cosas dependen absolutamente de Dios, pues debemos conformarnos con la voluntad de Dios. Si actuamos de esa manera, nuestras cargas serán más ligeras y livianas. Y al aprender esto de Cristo y seguir su ejemplo de mansedumbre y de humildad, hallaremos descanso. Todos debiéramos entrar en la escuela de Cristo porque todos necesitamos aprender de su mansedumbre y de su humildad. Porque la redención es aquel proceso por el cual el alma se prepara para morar en el cielo. Y esa preparación significa conocer a Cristo. Significa liberarse de ideas preconcebidas, de costumbres, de prácticas, de hábitos que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas. Por lo tanto, el alma debe ser liberada de todo lo que se opone a la lealtad a Dios. Leamos ahora en la carta número 14 de 1887. Vamos a pedirle a Liliana si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Amén. Carta 14, 1887. Si estáis dispuestos a aprender, si estáis dispuestos a aprender humildad y mansedumbre de corazón en la escuela de Cristo, ciertamente Él os dará descanso y paz. La lucha para renunciar a vuestra propia voluntad, la capacidad de decidir y elegir si se obedece o desobedece, y abandonar vuestros propios caminos, este es terriblemente difícil. Pero una vez que se ha aprendido esa lección, encontraréis descanso y paz. El orgullo, el egoísmo y la ambición deben ser vencidos. Vuestra voluntad debe ser absorbida por la voluntad de Cristo. Toda la vida puede llegar a convertirse en una manifestación de amor. Amén.
Amén. Amén. Amén.
La lucha personal.
Amén.
La lucha personal para renunciar a nuestra propia voluntad y poner nuestra voluntad en armonía con la voluntad de Dios. Ya sabemos que la voluntad es la capacidad que todos tenemos para decidir y elegir si obedecemos o desobedecemos. Y también abandonar nuestros propios caminos es terriblemente difícil, lo dice la inspiración. Y Cristo lo sabe porque Él vivió en nuestra carne. Él conoce las debilidades de la humanidad. Pero también dice que una vez se ha aprendido esa lección, una vez damos el primer paso en fe, como lo hicieron los israelitas para cruzar el Mar Rojo, que pusieron su pie allí en la orilla y de inmediato el mar se abrió, así también sucederá para todo aquel que dé el primer paso en esa senda difícil. Hallará descanso y paz. Y cuando empezamos a practicar la primera vez el someter nuestro egoísmo, nuestro orgullo y nuestra ambición a los pies de Cristo, Él nos dará la fuerza para levantarnos humilde y mansamente. Porque seguir a Cristo, como dice aquí en la imagen, implica renunciar a todo. ¿Pero para qué? Para ganarlo todo. Última pregunta. ¿Cómo será posible hallar descanso y paz? Al avanzar paso a paso mediante una fe viviente, permitiendo que Jesús more en el corazón, llevaremos su yugo de obediencia. Y llevar el yugo con Cristo significa vivir de acuerdo al ejemplo que Él nos dejó. Significa ser sabios para mostrar a otros el camino de la salvación. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la única manera de hallar descanso y paz. Y cada uno de nosotros llegará a ser lo que permita que Cristo haga en su favor, porque Él no usa la fuerza ni el poder compulsorio, ni aún para salvar. Él ofrece la salvación, pero es decisión individual y personal aceptarla o rechazarla. Y debemos entender que estamos viviendo preciosas horas de tiempo de gracia, que es nuestro privilegio permitir que Cristo obre en nuestro favor. Y la clase de vasija que nosotros lleguemos a ser dependerá de nuestra docilidad para ser modelados. Todos debiéramos unirnos con Dios en la obra de modelar y adaptar, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad divina, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. La provisión divina es ilimitada y va más allá de nuestra comprensión. Su cuidado se manifiesta en oportunidades inesperadas, paz en medio de la tormenta y fuerzas renovadas. Confiar en que Dios abrirá caminos en el momento justo es el primer paso para ver su obra en nuestro favor. Dios utiliza diversas vías para responder a nuestras peticiones y suplir lo que nos falta. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, Él se encarga de proveer añadiduras a nuestra vida, tales como, veamos cuáles son las añadiduras.
Provisión material. El alimento y los recursos necesarios llegan a través de su generosidad. Escrito está en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
¿Y en la provisión espiritual?
Paz, sabiduría y fortaleza para afrontar las dificultades. Escrito está en 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Amén. Dios sabe que nosotros, por naturaleza, vivimos muy preocupados por el día de mañana, por qué comeremos y qué beberemos y con qué nos vestiremos. Y porque todas las cosas para nosotros y para los nuestros estén suplidas anticipadamente. De manera que Él ha prometido que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas. Y no solo eso, sino que hará que abunde sobre nosotros toda gracia, toda dádiva, todo don, para que estando nosotros lo suficientemente provistos de toda buena cosa, abundemos en toda buena obra. Amén. Ese es el yugo que Cristo nos invita a llevar. Muy bien, y para terminar en esta mañana, vamos a cantar el himno "Con voz benigna te llama Jesús", porque es una invitación la que Él nos hace momento a momento, día a día, hora tras hora, semana tras semana y minuto a minuto. Vamos a preguntar quienes quisieran cantar una estrofa de este himno, que lo conozcan obviamente.
Acá, hermana, le colaboramos.
Muy bien, ¿ustedes quisieran cantar la segunda estrofa? ¿Quién
sí,
más quisiera cantar? Muy bien. ¿Quién más quisiera cantar de este himno que lo conozcan?
colaborar con la tercera también, hermana.
Muy bien. Entonces nosotros arrancamos con la primera. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? Sordo serás pecador. Llámate hoy, llámate hoy. Hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy.
Manos cansados invita a Jesús. Él es su afán, siente el dolor. Tráele tu carga, te la quitará. Te sostendrá su Señor. Ya, Padre, hoy. Ya, Padre, hoy. Hoy, Padre, hoy. Ya, Padre, siempre aguardando de mí, Jesús, tanto esperar con tanto amor. Vengo cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Ya, Padre, hoy, ya, Padre, hoy.
Amén.
Amén.
Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amado Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor, por este nuevo día, por el sábado que nos has regalado, porque nos has permitido estar aquí juntos y reunidos en tu presencia. Bendice a cada familia que está aquí, reunidos aquí en tu presencia. Y te rogamos que nos guardes y nos protejas, que nos guardes del peligro. En tus manos te dejamos este día, en que ya casi se termina, y todo lo que nos dispongamos a hacer, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Juan Jacobo, por guiarnos en la oración. Que el Señor te bendiga y te guarde.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Bendito y alabado sea el nombre de Dios en este su santo día. Le rogamos en su misericordia si tiene a bien, nos permita reunirnos el próximo sábado, 20 de junio de 2026, para tener la lección número 296 de la Historia Sagrada, titulada La Invitación, parte 2. Todos quedan cordialmente invitados. Amén. Un feliz y bendecido resto de sábado a cada uno allí en su lugar. Que la paz del Señor reine en nuestros corazones.
Para todos.
Amén.
Feliz sábado down there, Mogotes.
Amén. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado, familia.
Feliz sábado, querida. Feliz sábado, Santiago.
Sí, feliz sábado. Santi, abrazos.